El partidazo de COPE. La contraportada. Con Juan Antonio Alcalá.
Bueno, pues supongo que lo prometido es deuda y en esta noche de miércoles 25 de julio vamos a concluir agradeciendo cómo se comportó ayer. La verdad es que fue un atraco por mi parte. Vuelvo a pedir perdón, pero vamos a concluir la entrevista que iniciamos ayer martes con un histórico de la radio deportiva en España, el creador de estos programas que escucháis cada noche en las diferentes emisoras, José María García. José María García, hoy a miércoles, muy buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches y supongo que tendremos que agradecer, por la parte que me corresponde, a tus compañeros que ni te han matado ni te han colgado,
no.
Porque yo no fui el responsable o el culpable directo de pasarnos ayer.
No, me han dicho muchos jefes que era muy interesante la conversación, que se quedaron escuchando hasta las tantas.
No te creas mucho lo que dicen los jefes, más lo que dicen tus compañeros.
Ya, los compañeros también me lo han dicho, si vieras el teléfono móvil esta mañana. Y tengo la intención de no pasarme tanto hoy como ayer, aunque como tú dices, sí es interesante.
Perdón, ¿cuánto tiempo tenemos?
Pues en torno a media hora aproximadamente, bien. En torno a media hora. Pero no te preocupes, que mandas tú.
Perdóname, que estaba distraído. Yo no quiero mandar. Yo soy un grandísimo mandado. Tú sabes que el que manda es el que tiene la responsabilidad. Aquí, el que esto funcione o no esta noche, la responsabilidad es tuya. Luego mandas tú, yo.
Venga, pues vamos allá. Una cosa que me quedé ayer, tampoco quiero darle muchas vueltas, pero ¿por qué eso que dije, ¿no? De que yo caí en un lado de la guerra civil radiofónica, si vale el símil, en el lado de Prisa, mientras García estaba en el otro lado, y supongo que aquellos programas que se daban de tortas unos a otros y qué dice de la Morena de García y García de la Morena, le llamaba la atención a mucha gente, pero para algún soldado de infantería, como yo era en aquella ocasión y sigo siendo, pues hubo muchas noches en las que lo pasamos realmente mal. Quiero confesar y confieso esta noche que muchas noches, en aquellos años 90 o primeros años 2000, en aquella batalla brutal por quién tenía primero a Raúl, que había marcado 4 goles, o quién metía primero a Lorenzo Sanz, o quién tenía primero a Miguel Indurain o a Abraham Olano. Una vez ganabas, yo tonto tampoco era, una vez ganabas, pero claro, no podías ganar siempre, otras perdías. Y tengo que reconocer que muchas veces me fui llorando, sí, a casa. Y dudando si yo servía para esto. Incluso una persona en la cadena SER me dijo, y me lo apunté en el frontispicio, demasiado buena persona para llegar a algo en esto. Y me prometí a mí mismo aquel día, tendría yo 20, 22 años, que sí, que buena persona, por supuesto que sí, y que eso no iba a ser un impedimento para llegar a algo, y que si había que elegir entre llegar a algo y ser buena persona, yo quería elegir ser buena persona. ¿Por qué convirtieron ustedes, iba a decir, ¿por qué convertisteis vosotros la radio de medianoche, José María, en una batalla campal?
No sé, yo entiendo lo que hacía José Ramón. Yo ya estaba, y entonces el que llegaba tendría que intentar quitar al que estaba, y más si había que servir intereses empresariales. Pero bueno, mira, todo eso está absolutamente olvidado.
No,
es más, fíjate si está olvidado, que a mí un buen día, hace ya mucho tiempo, me llamó José Ramón, oye, comemos. Y ahora
sí, pues
hablamos.
Ahora te cuento yo una cosa del comemos, que me vas a entender. Ahora cuento yo una
hablamos anécdota. A mí solo me daba pena de aquello vuestra posición. Vuestra posición porque, te voy a contar una anécdota que no sé si tú recordarás. Estábamos un acto, yo no sé qué acto estábamos, y tú estabas sentado delante de mí. Y yo, cariñosamente, te saludé, hola chaval, dándote un golpecito en la cara. Y luego escuchar por la noche que tú eso lo contabas, pues como una licencia mía, o quién se cree que es este tío,
no.
Cuando yo, a un principiante, pero mentira. Que digo que no quiero hablar del
mentira.
Pasado.
Mentira, no, te voy a contar yo una cosa, eso es mentira. Te voy a contar una
¿cómo
cosa.
¿Cómo que es mentira?
No, hombre, no, porque mira.
Yo no he mentido, ni en la radio.
José María, no lo recuerdo. Dudo que fuera así por una cosa que te voy a contar yo.
Sí.
Por cierto, la pregunta de hecho, ¿por qué convertisteis esta banda horaria en una guerra civil? Ahora vuelvo a eso, pero quiero contar una anécdota. La primera vez que yo te vi a ti en persona, después de haberte escuchado toda mi vida en Antena 3, como dije ayer en el diario, en Antena 3, en la cadena COPE, tú me hiciste amar el ciclismo en tus transmisiones de ciclismo, espectaculares para los jóvenes que no la escucharan. Lo que hacía García en Antena 3 con la Vuelta a España, con el Tour de Francia, ahora que se cumplen 30 años de lo de Perico Delgado, en la Vuelta, en el Tour, en la COPE, en Antena 3, era espectacular, la mejor radio del mundo. Tú me hiciste amar el ciclismo. La primera vez que te vi fue en la salida de una Vuelta Ciclista a España, la primera que yo hice, sería 1993, 94. Y,
no, pero tú,
y
ya estábamos en
el, la primera vez
en el 94
tú,
ya estaba en esta
tú
casa.
En COPE y yo en la cadena SER. Exacto. mi primera Vuelta a España, escúchame,
en la COPE,
escúchame, tú, yo no te había visto nunca, creo, te había escuchado mucho, y tú muy amablemente, como siempre has hecho, te acercaste a un joven reportero de veintipocos años que llevaba allí con el inalámbrico para aquellas peleas en la meta, la llegada de los corredores, te presentaste, hola chaval, José María García, hola José María, un placer, Juan Antonio Alcalá, me diste la mano, me tendiste la mano, yo te la devolví, me diste un consejo, va a llegar ahora el pelotón, vienen a 60 por hora, si quieres entrevistar a Yalabert o a Lezzule, a los ciclistas de aquel momento, vente conmigo un poquitín más atrás, porque aunque la línea de meta está aquí, como van a 60 por hora, la entrevista la harás casi un kilómetro más adelante. Allá me fui contigo, la primera vez que yo te conocí, y dije, joder, qué tío más majo. Esa noche hicimos nuestras entrevistas en la línea de meta, tú metiste a uno, yo metí a otro, tal, era mi primera vez en la Vuelta. Esa noche, cuando hacíamos los programas cara al público, tú en un hotel o en un auditorio, nosotros también con José Ramón, alguien del equipo de la cadena SER, después de hacer la reunión del programa, la escalera del programa, se me acercó muy serio por detrás y me dijo textualmente: y tú cuidado a quien saluda, chaval, que te hemos visto. Textual. Y tú cuidado a quien saluda, chaval, eso, que te hemos visto. Eso me lo dijo a mí un responsable por haberte saludado a ti, porque nos colocaron en una trinchera y me dieron un micrófono amarillo para que lo usara, como dije ayer, como un fusil. ¿Cuál era mi? Por eso digo que me extraña mucho que en un acto yo luego por la noche dijera a este tío me, no, que me ha hecho una carantoña, sí, porque a mí me cayó una bronca monumental que estuve toda la puta Vuelta a España jodido, ahora, como no está, como, escúchame, estoy hablando yo, como no he estado nunca, porque todo mi pecado era en aquella guerra de trincheras haber educadamente saludado al tío que me metió el gusanillo de la radio y que me ahora hizo querer ser periodista.
Juan Antonio,
y me llevé una bronca monumental y no me echaron de casualidad.
Juan Antonio, ahora entiendo entonces por qué contaste, cómo lo contaste, cuando yo llego a ese sitio, que es un salón de actos, y te digo, hola chaval, era, pues, no sé, un saludo afectuoso con un jovencísimo que acababa de empezar. Pero claro, si a ti te echan, o sea, ¿qué mayor explicación de dónde está el origen de aquello?
Cuidado a quién saludas, que te hemos visto.
Por eso, que entonces, ¿qué sucede? Que yo estaba, era el número uno y había que desplazar. Pero sí es igual, mira, ahí solo ya queda el recuerdo. Pero yo he conseguido muchísimos récords. Pero un récord histórico, es que tu ex casa, el Grupo Prisa, tenga que comprar una radio
para liquidarla.
Una radio para después cerrarla para acabar con García. Ni así acabaron, porque luego me vine. Pero es igual. Repito, que todo eso me trae sin cuidado. A mí lo único que me preocupa es que aquella radio era una radio, hombre, que luego además me hacía mucha gracia, porque tú me caías muy bien. Y la estrategia que tenías, tú recordarás que la Vuelta Ciclista a España ibas detrás de mí con un perrito faldero.
Bueno, hombre, a lo mejor aquel primer año.
Sí, sí.
Luego te mojé la oreja alguna vez también.
No, pero sí, por supuesto. Y quien diga que gana siempre es eso. Pero mira, esa es una de las cosas que posteriormente yo me he dado cuenta, que uno de los grandísimos errores, y tú tenías toda la razón cuando lo decías, es eso, remover el mundo porque quién lo metió el primero. No. Ese ha sido un error.
¿Fue un error tuyo?
No, no.
Cuando te volvías loco porque si yo metía a Raúl antes que Estrada, ¿ya no te valía Raúl?
Un error. Un error porque, mira, lo digo si vale para algo para las nuevas generaciones. Tú tienes el personaje, antes o después. Lo que tiene que ser preocupante e importante es hacerle la mejor entrevista. Que diga lo que no ha dicho en ningún sitio. Eso del primero, pero estábamos equivocados. Lo que pasa es que, por eso te digo, que al margen de esas cosas en las que se mezclaban las empresas y todo esto, la grandeza de aquella radio es que no concedías un centímetro. Tú fíjate, a mí, después de 15 años, siendo el número uno, forrado, etcétera, etcétera, pegarme como un infantil por un ciclista que al que a lo mejor había ganado la etapa y no lo conocían ni en su casa. Coño, pues esa era la grandeza de la radio.
¿Sabes lo que pensé yo con aquellos 20 años alguna vez? Sí. Recuerdo una etapa. Tú ibas en el coche, yo iba en la moto. A mí me gustaban los despliegues. Transmitíamos 4 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, el final de etapa de la Vuelta a España, una locura. Un día ganó la etapa un chaval que ni me acuerdo el nombre, que se apodaba el Jabalí del Bierzo.
Sí, señor.
Y yo pensaba, joder, este tío no, la cadena COPE y la cadena SER, 2 helicópteros, 800 unidades móviles, una en la montaña para recibir la señal del satélite, Oliván y Herráez en una moto, Romero y Alcalá en otra moto, la unidad central con García, la unidad central con De la Morena, o sea, un despliegue de 6 coches, 4 motos, 2 helicópteros, la unidad de la montaña, vía satélite, RDSI, el mejor equipo humano tanto de una radio como otra, para contar que ha ganado la etapa el Jabalí del Bierzo, que con todo mi respeto no le interesa ni a la familia del Jabalí del Bierzo.
Pero
es verdad que era una radio espectacular.
Es que esa era la grandeza de la radio. Tú fíjate, yo parí todo eso y demás. Bueno, estuve un primer año solo o un segundo año, y a partir del año siguiente ya empezaron a venir emisoras, a hacerlo. ¿Te acuerdas que los informativos eran de 10 minutos y demás? El día que
no,
García...
De 10 eran los que hacía yo, tú los hacías de 50.
El día que García se iba, el día que García decidió irse, se acabaron. Tú no ves hoy había una etapa de media montaña. Entonces yo venía del gimnasio y venía a casa para ver si pasaba algo, aunque me presumía...
¿Vas al gimnasio?
Sí, hombre, voy a correr un poquito, a hacer algo. Y entonces...
No te veo muy cachas.
No, pero correr, no cachas, yo no quiero ponerme cachas. Si me pongo cachas con unos 60, es mucho más, muchísimo más fácil saltarme que darme la, vuelta. Pero ¿y tú crees que es posible que hoy el final de etapa del Tour no lo haya dado una sola cadena española?
Bueno, la cadena COPE la ha transmitido a través de nuestra cadena COPE Más y a través de esto que a ti te sonará chino, de las aplicaciones móviles.
No, pero si hablo de la COPE. Entonces tú dices, coño, un helicóptero, dos unidades móviles, tantas motos, tantas coches. Y al final, ¿qué contaba todo? Por los resultados económicos de la publicidad. Y la Vuelta era un absoluto y total negocio, al menos para mis cadenas.
Bueno, voy terminando. Me van a perdonar, a lo mejor hay gente muy joven a la que todo esto le suena a chino. Yo imagino que los chavales de 20 años hacia abajo quizá no sepan de lo que estamos hablando. Están hablando dos enamorados de la radio que han mamado la radio toda su vida y que podrían estar hablando de todo esto y de nuestras batallitas eternamente. Pero tenemos que ir terminando. Me gustaría repasar, aunque ayer lo hicimos, el tema de la selección, algunos aspectos de la actualidad deportiva. Siempre te escuché que Ángel María Villar era un tío honrado. Yo siempre decía, joder, qué pesado está García.
Y lo sigo Villar manteniendo.
Hace un año, tal día como hoy, hace un año, Villar estaba en la cárcel.
Sí.
¿Lo mantienes?
De forma injusta. De forma injusta.
Lo dirá
pero
un juez,
bueno,
no lo vas a decir
eso
tú, ¿no?
Sí que lo digo yo, no es. Pero el problema, yo ahí tengo que entonar el mea culpa. Es decir, yo dije que Villar era el presidente más honrado que yo he conocido y ha sido honrado él. Él no se ha llevado un euro que no le haya correspondido.
Que lo dirá un juez, ¿no?
¿Eh?
Que lo dirá un juez, o ya lo sabes.
Sí,
tú.
Claro, lo tiene que decir un juez. Eso yo digo lo que yo creo y de lo que estoy absolutamente seguro. Porque hablan del patrimonio de Villar. El patrimonio de Villar es ridículo, pero es que además hay que pensar que Ángel María Villar fue 10 años capitán del Athletic Bilbao. Y por muy poco que ganara un jugador de primera división, un contrato de un año era para comprarse un piso. Te pongo, por ejemplo, en primera división. Pero lo que sí es un error grave de Villar, hay un error gravísimo en Villar. Es decir, 28 años no se pueden estar en una presidencia. ¿Por qué? Porque al final crees que la federación es tuya. Y él, y esto es grave, ha obrado como si la federación era suya. Y yo he discutido con él muchas veces, porque digo que el ejecutivo peca ¿por acción o por omisión? Por acción, llevándoselo. Por omisión.
No sabiendo que se lo llevan.
Dejando que los demás se lo llevan. Sabiéndolo o sin saberlo. Porque su obligación es saberlo. Y si no lo sabe, no es un buen presidente.
¿Te gusta, vamos a pregunta rápida, así tipo test, ¿te gusta el nuevo presidente de la Federación, Rubiales?
No lo conozco mucho.
No.
Me gusta que haya sido un trabajador, ha jugado en primera división siendo bastante modesto y un jugador discreto, ha hecho con un esfuerzo titánico, tanto económico como de tiempo, el derecho, pero me ha gustado lo que ha hecho con Julen Lopetegui, pero ahora será, me ha gustado mucho lo que ha hecho en la AFE, pero ahora serán los acontecimientos lo que nos digan si está preparado o no está preparado para esto.
¿Te gusta un borde cum laude como Luis Enrique en el puesto de seleccionador?
Yo creo que Luis Enrique no es un borde cum laude. Luis Enrique, evidentemente, es un grandísimo entrenador, pero un hombre equivocado en su relación con los medios de comunicación. Su primer error fue, no sé por qué, si el Real Madrid le había tratado fenomenalmente, ¿por qué tener, no sé, se le había atravesado el Real Madrid? Y después, lo que yo creo es que, evidentemente, lo he dicho, él no tiene por qué ejercer de simpático. Él sí tiene que ser un buen entrenador. No, una cosa es no ser simpático y otra cosa es no ser un mal educado. Y él, en muchas ocasiones, no solo no ha oficiado de no simpático, sino ha oficiado de mal educado. Ojo, con quien se lo ha permitido.
Yo llevo 2 semanas diciendo y discutiendo aquí en las tertulias con mucha gente, diciendo que el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juve es un desastre de operación para el Real Madrid. ¿Tu opinión cuál es?
No tengo opinión. No me merece la pena perder un solo segundo en saber si es un desastre para el Real Madrid o no. Cuando un presidente o una junta directiva permite a un jugador ser más protagonista que el mismo club, cuando se celebra un acontecimiento como una tercera Copa de Europa, hecho histórico, hasta ahora irrepetible, y el jugador se considera absolutamente protagonista, es un tipo que ojalá le vaya muy bien, pero que no me interesa lo más mínimo.
¿Cuál es el deportista actual, español o internacional, al que admira, por los motivos que sean, José María?
Admiro a bastantes, pero sobre todo hay uno que me llama poderosísimamente la atención y que no voy a descubrir nada nuevo, Rafael Nadal.
Intuía que ibas a decir ese nombre, fíjate.
Claro.
Por todo, ¿no? Por cómo es en la victoria, en la derrota, cómo se comporta, pues declaraciones.
Y cómo es su forma de ser y sobre todo su forma de luchar y que además no le gusta perder ni a las 3 en raya. Claro.
Y para terminar, esta entrevista, este cara a cara que voy a recordar mientras viva, este cara a cara entre ayer y hoy con José María García ha sido posible gracias a la gestión y a la mediación de un compañero mío en esta redacción, que es un gran periodista, pero que sobre todo es una magnífica persona. A mí se me gana por ahí, por aquello que me dijeron. Él está de vacaciones, pero me parecía de justicia que sea él, mi compañero en esta redacción, quien ponga el punto final.
Pero antes de poner el punto final...
No digas quién es. Ponte los auriculares para escuchar
pero
la pregunta.
Antes de poner el punto final, me dejarías decir algo a modo también de despedida. Sí. Por mi intervención de ayer, porque alguien pensará cuando digo que se hace una mala radio, que no es la radio de antes y tal cual, dice, joder, pues este habla desde el rencor o habla porque cuando él estaba todo era mejor. Mira, no es nada de eso. Yo voy a poner un solo ejemplo y a partir de ahí que los oyentes analicen. Nosotros luchamos muchísimo porque el oyente y el espectador pudiera simultanear televisión y radio. Estoy hablando de los tiempos que acaba de llegar la televisión y, claro, la televisión arrollaba. Y entonces, pues yo me invento el partido de la jornada. El partido de la jornada es que me siento en un banquillo con un entrenador, es decir, darle alicientes a lo que no veían. Lo estaban viendo en la televisión, pero no lo escuchaba. La Vuelta Ciclista a España. Yo creo que no había un solo ciudadano que no viera la vuelta y que escuchara las radios. ¿Por qué? Porque le estaban dando otras cosas. Llegaban los mundiales, exactamente lo mismo. Yo he llegado a tener al rey en directo. Bien, pero fíjate, y esto que coste, que no es crítica a ningún dirigente, y eso he dicho, que el mal de la radio ahora son los dirigentes. Ya ha pasado hace 4 años y ha vuelto a pasar. Yo digo, yo he debido de ser un soplapollas o un torpe, porque no entiendo esto. Cuando la radio lucha por sus contratos publicitarios, llega a un mundial, etcétera, etcétera, las dos primeras radios de este país, la SER y la COPE, prestan a sus estrellas a la televisión. ¿Pero en qué país estamos? Es decir, llega la SER, tiene una estrella, que es Manu Carreño. La COPE tenía otra estrella, antes Paco González, ahora un tío que viene muy fuerte, que además es asturiano, lo cual me satisface, que es Juanma Castaño. Y la COPE, yo, director general de la COPE, y estoy hablando de un amigo, voy a dejarle a este tío a la radio y el otro a este tío a la radio, además mintiendo en los anuncios, la cadena SER, bombo y platillo, el equipo dirigido Manu Carreño. Coño, si Manu Carreño está haciendo los partidos, ¿quién va a respetar a la radio si la radio empieza a hacer dejación de sus funciones?
A mí me gusta, porque yo también, como tú, elegí la radio antes que la televisión, y a mí también me gusta respetar el oficio de, una palabra que me gusta mucho y que digo mucho últimamente, de radiofonista. Me has cortado el rollo porque yo había hecho una entrada muy bonita y muy sentimental para presentar a un gran compañero, que es una gran persona, que pone el punto final a esta entrevista.
Soy Santi Duque, redactor de deportes de la cadena COPE. Lo primero, agradecerle a José María que haya aceptado nuestra invitación para esta charla deliciosa y muy esperada por todos. Y lo segundo, agradecerle a Alcalá que me permita intervenir en la entrevista. Quería compartir un recuerdo y una pregunta con José María. El recuerdo es que, bueno, yo siempre quise ser periodista desde que tengo uso de razón. A los 3 años le narraba a mi hermano, cuando estaba enfermo, partidos de fútbol imaginarios, y yo me crié escuchando a García y acompañando a mi padre a esos estudios en los que veía a José María en los momentos previos a Super García, concentrado en su despacho, con los pies encima de la mesa, fumándose puro, mandando las volutas al aire, y forma parte de uno de los sonidos y de las imágenes de mi infancia y lo que forjó también mi pasión por el periodismo. Así que por delante, José María, nuestro respeto, el de mi familia, mi agradecimiento y mi cariño para toda tu labor y para toda tu familia. Y después la pregunta es, con todo lo que has vivido, José María, con la de décadas que fuiste el narrador, el cronista de la actualidad en España, la voz de la radio, ¿qué noticia te quedaste sin contar? ¿Qué noticia te hubiera gustado contar como periodista y no pudiste hacerlo? Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Santiago. Por cierto, Juan Antonio, no habrías necesitado la intermediación de Duque para hablar conmigo, y supongo que para la próxima, si hay una próxima, puedes llamar directamente.
Muchas gracias.
La noticia, son dos noticias, Santiago. Me he retirado sin decirlas, y obviamente tampoco las voy a decir. Cuando uno es seguido por muchos cientos de miles, se agudiza tu sentido de la responsabilidad. Los españoles habían vibrado tanto e incluso llorado de la emoción y de la alegría con la resultante de estas dos noticias, que decirles la verdad había sido un auténtico fiasco. No me compensaba mi éxito personal con el derrote sentimental que le iba a provocar a mis oyentes.
¿Y no dices qué es?
No, obviamente no.
Pues me va a llamar ahora Santi Duque desde la playa y me va a decir que la has dejado a medias, pero
si me llama Santi Duque a mí mañana, yo se lo digo a Santi Duque.
Quería terminar solamente dando las gracias. Me gusta que la conversación haya ido, a lo mejor más hoy que ayer, por los derroteros de la cordialidad y de la buena educación. Estoy muy, muy pesado yo últimamente con la buena educación. Y solamente quería terminar diciendo que ojalá estos 2 días de radio deportiva en la cadena COPE, ojalá la edición del partidazo de ayer y la edición del partidazo de hoy ojalá a José María García le hayan parecido buena radio.
Solo te querría decir que para mí el primer mandamiento de la cordialidad es la sinceridad. Creo que ayer fuimos muy cordiales, tú más que yo, y hoy hemos seguido siendo más cordiales, tú más que yo.
Señoras y señores, un grande de la radio y de la vida. José María García, ha sido un auténtico honor y un placer. Gracias y feliz verano.
Gracias a ti y un saludo muy cordial para todos los oyentes de esta casa que ha sido la mía.
Gracias.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.